minutos, han pasado 5 minutos nada más de las 6 de la tarde hasta las 7. Nos quedamos en este verano 2022 desde Mar del Plata para todo el país. Y lo saludamos formalmente a él. ¿Cómo le va, señor Horacio Embón?
Hola, 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 hola. ¿Cómo va? Buenas tardes. El abrazo de la tarde. ¿Qué cosa? El tiempo. El tiempo. El tiempo. El Cronos. Hacemos, nos vamos. El tiempo. El tiempo. Cada uno con su tiempo. Un año, dos años, tres años, siete años. ¿Cuándo es poco y cuándo es mucho? ¿Cuándo es poco y cuándo es mucho? Y cuando no hay justicia, ¿qué es eso? Es una eternidad. Hoy hablábamos hace dos años, al pibe Bay lo liquidaban en Villa Gesell y todavía el juicio para saber qué pasó con los siete, ocho tipos que están ahí ahora en una alcaldía departamental en La Plata para saber quién fue el que le pegó la patada. Ya sabemos, hay una zapata. Nada, quiero hablar del tiempo. Un día como hoy, hace siete años, aparecía muerto, ensangrentado, en el baño de un edificio, vos lo estás escuchando todo el país. Puerto Madero, un edificio que se llama Le Parc, el tipo alquiló, el tipo tiene nombre, o tenía nombre. Nisman, el fiscal, sí, el fiscal. El fiscal que investigaba la voladura de la AMIA, sí, el fiscal que investigaba la voladura de la AMIA. ¿Y qué le pasó? Y en el medio apareció Claudio Bonadío, un asistente de nombre Diego Lago Marcino, que le presta una pistola, un hombre que estaba en un callejón sin salida, se mata o lo matan un fin de semana porque el lunes, la incertidumbre, este fiscal debía haber contado en una comisión datos que él decía que tenía. En realidad nunca los tuvo, y si los tuvo se entrampó en su propia mentira. ¿Por qué digo esto? Pero vamos a un colega que yo respeto, quiero, y escucho y leo con mucha atención, que es Ricardo Ragendorfer, queridamente llamado Patán. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va?
Un gusto estar hablando con vos. Lo que te voy a pedir, si pueden subir un poco el retorno.
Todo el retorno que vos quieras, pero hablame de retorno en términos. Retorno. ¿Cuánto retorno hubo en la historia de Nisman? ¿Para el silencio? ¿Para inculpar? ¿Para acusar?
Mira,
fiscales que se querían inmortalizar. Contame.
Sí, yo pienso, digamos, a tanto tiempo de haber sucedido, que el caso Nisman, o sea, la muerte de Nisman, o mejor dicho, su suicidio, su conversión, la conversión de ese suicidio en asesinato, pienso yo que fue el primer acto de la Laufer en la pre-era macrista, ¿no? En ese sentido, tenemos todos los ingredientes para suponer eso. Un juez como Bonadío, la mano de los servicios de inteligencia, el acompañamiento mediático de la prensa hegemónica, y otra causa judicial que fue emblemática en ese rubro, que fue la de el tema del memorándum con Irán, que fue justamente lo que Nisman no pudo explicar, razón por la cual presumiblemente toma esa drástica determinación, pero esa causa fue reflotada por Bonadío y toda esa comparsa, constituyéndose en una especie de circo romano que tuvo una víctima que, por cierto, no se quitó la vida, sino que fue judicialmente asesinado, que fue Héctor Timerman.
Coincido plenamente contigo, pero plenamente contigo. Acá hay un tema incluso esencial, digamos, también para los más memoriosos o no tanto, que la causa esta milonga con Irán, se cayó, pero se cayó por el tiempo, porque fue precisamente una puesta en escena. Y esto que habla del lawfare, eso del poder judicial con trampas y la mentira, y los sótanos de los servicios de inteligencia. Hay un nombre que no puede dejarse de mencionar en esta historia, que es el nombre de Stiuso, que entra y sale en gobiernos democráticos y juega desde las sombras precisamente para cualquier tipo de especulación, como incluso en la sospecha del suicidio o el asesinato. Stiuso no fue indiferente, y hoy anda dando vuelta, anda a saber dónde.
Sí, en ese sentido se puede decir que toda la causa AMIA, desde el año 1994, fue un campo propicio para que, entre otras cosas, para que, entre otras disfunciones, sirva de campo de juego de una interna entre los servicios. Fíjate vos que los primeros investigadores de la causa AMIA, el primer tramo de la investigación, cuando Galeano estaba al frente de la misma, estuvo a cargo de un sector de la CIDE que se autodenominaba Sala Patria, integrado entre otros por Patricio Finen, que era un ex represor de Automotores Orletti, por un tal Brusón, que era un ex militar del Batallón 601 volcado a la CIDE, y por el Fino Palacios, el jefe de la unidad antiterrorista de la Policía Federal, que con el tiempo se convierte en el policía preferido de Macri, ¿no?
Hagamos un recuadro, porque lo que mencionás no es inocente ni ingenuo. El Fino Palacios, que estuvo involucrado y bien mencionado ahora por vos en la primera investigación de la voladura, era el policía preferido de Mauricio Macri.
Exactamente. Y bueno, sabemos que ese tramo de la investigación culmina con el soborno por $400,000 a Tesseldín, que era el principal acusado de aportar la camioneta, para que apunte contra los policías bonaerenses, para cerrar así artificiosamente, claro, la llamada conexión local. Ya sabemos que eso deriva en otro juicio en el cual el Fino Palacios y todo Galeano y toda esa caterva resulta procesada y condenada. Y es ahí cuando entra en escena este personaje que vos nombraste, Stiuso, que se abraza a la hipótesis de Irán, ¿no?, que fue una hipótesis en la cual se laburó mucho tiempo, se floreó mucho tiempo, se esgrimió mucho tiempo, y del cual Nisman era una especie de abanderado. Aunque, digamos, sin soslayar la posibilidad de que los iraníes hayan sido responsables... los autores del hecho, sin soslayar eso, lo cierto es que no hay ninguna prueba al respecto. Y te voy a contar una anécdota bastante significativa. En su momento, el juez Canicova Corral discute, o mejor dicho, resuelve enviarse a sí mismo a Irán para tomarles ahí declaración a los presuntos inculpados, ¿no? Sí. Eso fue muy discutido en la DAIA, cuando su presidente era Schlosser, cuando su secretario era el actual presidente Jorge Knoblovich y Waldo Wolf, ¿no? Y es discutido eso con Timerman, quien defendía esa posibilidad de ir, de que Kalinkova vaya a Irán, y en un momento dado, Snoblovich, en medio de esa discusión, dice: ¿y si la prueba no alcanza, de qué nos disfrazamos? Esa era la razón por la cual determinados sectores se oponían al envío de personal judicial a Irán para tomarle declaración. Si la prueba no alcanza, ¿de qué nos disfrazamos?
¿De qué nos disfrazamos? En 7 años han disfrazado al muerto con todas las especulaciones y todas las hipótesis, también como lo hizo el fiscal en vida, demorando una investigación donde él no le encontraba, no solamente la vuelta, sino el argumento principal. Te quiero agradecer un montón, porque no quería que este tema quede navegando, al menos periodísticamente hoy, sin tratarlo y sin considerarlo. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Horacio, es siempre un honor hablar con vos.
Gracias, querido. Ricardo Ragendorfer. Bueno, ahí estamos, niña Carla Ruiz. Soy Carla Ruiz, dice.
Sí, soy Carla
Ruiz. Me parece que la memoria es por ahí. Es más o menos por ahí. Libero el barrilete, sigo escuchando este programón y toquen el timbre que acá estoy. Chau.
Abrazo grande.